My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with your heart. Your lips are laughable and photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you
Una preciosa canción para iniciar nuestra charla de esta mañana, Arantxa Urreta Vizcaya. Uno, muy buenos días.
Uno, una voz de cristal.
Sí, una sí. Voz magnífica, la de Dakota Staton, que es quien hace esta versión de un clásico entre los clásicos, My Funny Valentine. Ha elegido esta canción nuestra invitada de hoy, que es Nekane Aramburu, directora de Svaluar, del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Nekane? Uno, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Por qué le gusta My Funny Valentine?
Bueno, pues es una canción que ha tenido muchas versiones por parte de diferentes clásicos, incluso, bueno, hay grupos de rock que lo han adaptado y, no sé, funciona en múltiples lugares y fórmulas y habla un poco también del pasado, pero también de la manera en la que podemos cambiar. Y es agradable
para
la radio.
Sí, lo es, lo es. Nuestra invitada es historiadora del arte y museóloga, es obviamente vasca, ha sido nombrada nueva directora de Svaluar del Museo de Art Modern y Contemporáneo de Palma de Mallorca. Ha trabajado desde el año 93 como gestora cultural, como comisaria independiente en el ámbito público y privado. Ha sido responsable del espacio Ciudad de Vitoria-Gasteiz y ahora pues encarga de este Museo de Palma, del que nos decía micrófono cerrado que parece llevar allí trabajando en él mucho más tiempo del que lleva. Apenas son 3 semanas, pero parece que lleva 1 año porque ha habido mucho trabajo y muy intenso desde que ha llegado, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que llevan 1 año sin director el equipo y bueno, había muchas cosas por hacer. También pues la puesta en contacto en un principio, ¿no?, con el contexto, con los modos de trabajar y luego la vida diaria que te exige constantemente pues estar pendiente de las actividades, de las exposiciones, en fin.
Hay muchas cosas que es usted, pero ¿cómo se definiría a sí misma, además de estas cosas que he dicho yo sobre su trabajo como historiadora del arte, como directora de museos? ¿Qué más es usted? Si se lo comunica a los demás, al mundo, ¿qué dice de usted misma?
Pues no lo sé, porque ahora estamos hablando en un ámbito profesional, pero bueno, pues no sé, supongo que una persona como cualquier otra, ¿no? Con ganas de disfrutar de lo que hace, de que su tiempo sirva también para algo y bueno, eso.
Usted se marca como objetivo, en cuanto a Svaluar, dotar al museo de personalidad. ¿En qué consiste la personalidad de un museo?
Bueno, creo que hoy en día hay que replantearse bastante qué es en sí un museo, ¿no? Sobre todo porque ha habido una especie de boom de museos en el Estado español durante los 80 y los 90, donde prácticamente lo importante solo era generar un contenedor que se suponía que había que rellenar y colmatar de visitantes, grupos de escolares o turistas, ¿no? Y realmente la cultura y la producción artística y la función de un museo, que básicamente un museo es un museo, es decir, que tiene que conservar una colección, restaurarla, dar a conocer. Hay una especie como de personalidad esquizofrénica o múltiple que ha hecho que se desvíe realmente lo que es la función y la definición de lo que debe ser un museo. Y máxime cuando hablamos de un museo de arte contemporáneo, ¿no? Porque ¿qué es lo contemporáneo? O sea, ¿hasta dónde, de dónde empezamos hasta o dónde está nuestro presente fugaz, ¿no? Entonces creo que es muy importante reflexionar primero qué es un museo y realmente en el contexto donde estamos, ahora que es Palma de Mallorca, qué sentido tiene este museo con la colección que tiene y en el lugar donde está, que es un lugar privilegiado, ¿no? Al lado del mar, en el centro histórico.
Sí, la verdad es que es un sitio muy hermoso, pero cuando se preocupa por el contenido del museo, ¿es eso a qué se ha referido en tantas entrevistas como el cubo blanco o el... Es decir, eso es el continente y saber realmente lo que tiene que ir dentro, eso es lo que dota de personalidad al museo. Eso se refiere cuando dice que le preocupa el cubo blanco, ¿no?
Claro, lo que es las cuatro paredes a veces que siempre se han planteado como impolutas, donde el público se tiene que mantener a una cierta distancia de la obra, donde se sacraliza, que es... Eso lo podemos hablar cuando nos referimos a... Este es un museo también de arte moderno, ¿no? A la historia, pero ¿qué es lo que pasa con el... con el arte contemporáneo, con las piezas que se están creando a tiempo real, donde la participación ciudadana, la intervención, la interacción social. Entonces, ahí el horadar la pared poluta y blanca, donde el ritual del visitante es simplemente contemplar, se rompe. Donde cuando hablamos de arte contemporáneo, el tipo de relación del espectador con el museo debe ser diferente, porque va mucho más allá de esa caja, sino que incluso el museo, ya lo he dicho en las entrevistas estos días, ¿no? Tiene que ser permeable, tiene que ser transparente, tiene que lanzarse a los barrios, a contextos desfavorecidos, a las ondas de la radio, a otras maneras de comunicar, ¿no? Porque fundamentalmente un museo tiene que ser un transmisor, un radar y un receptor también de la pulsión de la cultura de su entorno.
Lo bueno y lo malo del arte contemporáneo, lo que lo hace especialmente valioso, pero a la vez difícil para algunas personas, es que la obra te interroga. Te plantea tus propias limitaciones cuando la estás viendo, no es algo que se dé por hecho como en épocas anteriores.
Claro, y te tiene que hacer pensar, sentir, enfadarte o adorarla, ¿no? Y claro, para eso también se tienen que tener unos códigos que permitan al público desentrañar qué es lo que ve, que a veces es bastante inteligible, ¿no? Si no se tiene esa información precedente. Por eso la parte educativa de un museo es fundamental.
Todo eso que está contando nuestra invitada, Nekane Aramburu, es muy profesional y muy poco político. Lo digo porque a veces la interacción que hay en estos espacios que públicos o subvencionados en ocasiones con la parte artística pues deja bastante que desear, ¿no? Se piden resultados, eso, llenar de visitantes un museo, venderlo como un logro político para la ciudad y eso probablemente nos ha hecho daño como espectadores también, ¿no? Como amantes del arte dentro y fuera de los museos, ¿no cree usted?
Sí, pero son cuestiones que suceden también porque evidentemente los museos en nuestros contextos dependen de las instituciones públicas, entonces
dependen, sí.
Claro, necesitan también rentabilizarse social y políticamente, que el barómetro erróneamente muchas veces ha sido el número de visitantes. Yo siempre lo explico también cuando incido en la educación, que está muy bien que vayan los chavales de los colegios, pero por ejemplo hay tipos de educación donde el museo sale a hospitales y donde realmente puede sensibilizar, puede abrir los ojos a otra manera de pensar y de disfrutar estéticamente de gente que está allí encerrada y que la labor que se puede hacer con 20 personas, por ejemplo, de un hospital psiquiátrico, a nivel cuantitativo es escaso, pero a nivel cualitativo lo que se hace por la sociedad es mucho, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Como también hay que tener en cuenta que igual un museo hasta ahora el mecanismo del ritual era ver exposiciones, pero en un museo también se pueden encontrar otras cosas aparte de exposiciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que era la exposición de colgar los cromos en la pared blanca, también pueden establecerse otras maneras de diálogo y de participación que va más allá de la pura contemplación.
Usted pretende, por lo que hemos leído, que el museo que ahora dirige se ocupe de una manera importante del arte electrónico. Nam June Paik era el colmo de la modernidad a finales de los 70 y a principios de los 80. Yo recuerdo las jornadas que, al abrigo del Festival de Cine de San Sebastián, organizó Guadalupe Echevarría, que ahora es la directora de la Escuela de Bellas Artes de Burdeos. Va muy deprisa el arte electrónico. Se pasa de ser la vanguardia a ser prehistoria en una década.
Pues sí, realmente, o sea, cuando Guadalupe empezó a hacer también aquellas jornadas de presentación y exhibición en paralelo al Festival de Cine de, sí, San Sebastián, ya llevaban desde el 63 tanto Nam June Paik como Wolf Hostel, ¿no? Creo que, por una parte, la tecnología sí que ha ido avanzando muy rápidamente, pero lo que no ha ido avanzando tan rápido es la manera de decodificar este tipo de trabajos y de entenderlos. Entonces, hoy en día, lo que sucede es que muchísimos artistas contemporáneos son pintores, pero pasan al vídeo o pasan a proyectos de NetArt. Por eso es importante, cuando ya el medio en sí es simplemente una herramienta de comunicación, que la población tenga esos, vuelvo a insistir un poco en el, instrumentos para decodificarlo y entender algo que sí, que ha ido muy rápido, que 40 años no son nada, pero que han ido avanzando y ya, por ejemplo, el caso del NetArt, que yo he estado anteriormente, en mi vida anterior estaba como comisaria haciendo un proyecto de NetArt para el Instituto Cervantes, donde había 10 proyectos, y el último ya hablaba de la muerte del NetArt, cuando pues no llevaba ni 10 años, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchas cosas también que no solo difundir, sino analizar en cuanto e investigar en cuanto al arte. Que eso, claro, como avanza todo tan rápido, prácticamente no nos da tiempo de pensar. Sí. Y creo que desde un museo que no es un centro de arte contemporáneo, sino que es un museo, puede permitir investigar a un ritmo diferente sobre qué es lo que está pasando en la cultura contemporánea reciente, que tan fugazmente se desvanece entre nuestros dedos.
Los museos han sido tradicionalmente lugares dirigidos generalmente por hombres. Yo le he leído en alguna entrevista un verdadero enunciado de, por ejemplo, lo masculino que resulta el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y a mí me gustaría que nos diera un poco una visión de género, ¿no?, en torno a los museos. ¿Por qué y qué aporta a las mujeres en los museos? ¿Por qué deben estar ahí frente a este otro modelo masculino de gestión?
Teniendo en cuenta, además, que las visitantes son muchas veces mujeres,
sí,
en los,
claro,
museos.
Y las trabajadoras.
Sí, las trabajadoras.
Sí, es un poco en lo que es en la pirámide del arte, siempre están en las bases las mujeres y en la cúspide
los varones.
Estaban los varones, efectivamente. Hay un libro que hicimos desde Mujeres en Artes Visuales, que es una de las asociaciones profesionales que actualmente están funcionando. Esta está especializada en recuperar y en mostrar la labor que se está haciendo en el campo del arte por parte de las mujeres. Está integrado por todo tipo de artistas, directoras, críticas, profesoras de universidad. Además, en Euskadi tenemos una plataforma que yo estuve en su creación, que es la Plataforma A, que también aglutinan las profesionales y que es, bueno, la primera reunión se organizó hace año y medio en el Museo de San Telmo de Donosti. Creo que sí, efectivamente, siempre ha pasado esto, pero no es diferente de otros campos profesionales, es decir, que también en otras industrias tanto y formas de cultura sucede. pero creo también que se está produciendo un cambio generacional, como un cambio de mentalidad, y que si observamos los tres últimos concursos de dirección de museos que se han realizado en el Estado español, que es el caso de el MUSAC de León, la Tabacalera de Donosti y este mismo de Svalbard, lo hemos ganado mujeres, y además mujeres jóvenes de una generación que no somos, digamos, una mujer mayor de una gran trayectoria y experiencia, ¿no? Sino que somos mujeres dinámicas, acostumbradas también a trabajar desde la independencia, pero también en las instituciones. Entonces parece que las cosas están cambiando.
Pues eso es bueno, que estén cambiando, y en este sentido, desde luego, es bueno. Le he leído también que la historia del arte es una historia de profecías, y me gustaría que nos explicara un poco, que ampliara un poco la información acerca de esa historia de profecías de la historia del arte. ¿Por qué?
Bueno, a mí me gusta mucho también utilizar metáforas así un poco esotéricas, y por ejemplo el comisario como médium, ¿no?
Sí.
Pero sí, creo que la creación se ha adelantado muchas veces a corrientes de pensamiento y sociales, sobre todo los artistas, ¿no? Desde los artistas, en el sentido amplio, la gente que trabaja la literatura o otras maneras de comunicación, han ido avanzando cuestiones que luego se han materializado en la vida real y que en un momento se quedaban al margen porque no interesaban al sistema, que obviamente, como hemos referido anteriormente, ha sido siempre un sistema piramidal, endogámico, que no permite la fractura o la fisura, pero que con el tiempo se ha demostrado que estos visionarios estaban en lo cierto.
El arte es más, desde ese punto de vista, una forma de mirar, una forma de entender que la fabricación de un objeto concreto, el secreto está en la mirada.
Claro, el secreto está en la mirada y en el pensamiento, ¿no? A veces, yo siempre, cuando alguien me empieza a criticar el arte contemporáneo, los cuatro garabatos que pueden hacer ahora,
que se puede hacer en cualquier parte, sí. Esto lo hago yo sin pensarlo, ¿no? Ese tipo de cosas.
Exactamente, sí. Y bueno, y dices, bueno, pues esto ya lo hacía Picasso en las vanguardias, ¿no? Cuando nos cuestionamos qué es lo que puede quedar de toda esta proliferación de obras y de producción artística de no solo del siglo XXI, sino del siglo XX, ¿qué quedará, no? ¿Qué quedará? ¿Quedará un Picasso? ¿Quedará algo de Dalí? ¿Qué objeto quedará? Por eso sí que creo que tienes mucha razón al decir lo de la mirada y el pensamiento, porque a veces igual lo que puede quedar es una chispa electrónica que ha producido una pequeña pieza de videoarte que igual solo se pudo ver en una ocasión, pero que cambió conciencias, o quizás un artista que produjo un movimiento social o un crack en el pensamiento, ¿no? Eso puede quedar.
¿Le ha tentado a usted crear, o le satisface lo suficiente trabajar con lo creado por otros, con ayudar a los profetas?
Claro, tiene que haber alguien que haga de médium.
Nuestra invitada es médium. ¿Tiene que estar en el arte, actualmente, una marca detrás, una marca mecenas que pueda permitirse el lujo de pagar por una exposición, por traer un cuadro determinado, una obra de arte determinada, sin las marcas en este comienzo de siglo no haremos nada? Hace ya tiempo que no tenemos dinero suficiente si no recurrimos a ellas prácticamente para todos, desde los conciertos hasta, bueno, pues eso, las exposiciones, ¿no?
Bueno, lo que es fundamental es entender que la cultura tiene que ser soportada por todos los agentes sociales, económicos, porque si no puede desaparecer, ¿no? Y que hay una responsabilidad frente a la historia, es decir, esas obras que tienen que ser conservadas en un museo y que exigen unos costes muchas veces muy dificultosos porque es necesario seguridad, se mantengan una temperatura adecuada, protegidas de la luz y custodiadas, y que eso evidentemente tiene que, por una parte, ser sostenido por las instituciones públicas, pero por otra, por supuesto, por la iniciativa privada, pero por los ciudadanos también, que pueden contribuir de una manera muy pequeñita, no solo económicamente, ¿no?, sino con la conciencia de que forman parte de un proyecto social y cultural de relevancia.
¿Qué veremos en Svaluar? Ahora que aterrizaje forzoso, porque ha sido muy rápido, porque se ha tenido que poner al día después de un año sin dirección el museo, para los propios habitantes de la isla, pero para los miles y miles de visitantes que recibe, ¿qué ofrecerá Svaluar?
Bueno, va a ofrecer en primer lugar mucho trabajo en red con otros cómplices de otros lugares, tanto museos como colectivos. Va a ofrecer mucha horizontalidad también a la hora de interpretar qué es la contemporaneidad, porque yo entiendo que solo trabajando en común con la sociedad se puede avanzar. Va a haber mucha imagen nueva también de lo que es un museo en el mundo real, en un mundo real que parece que se resquebraja ante nuestros pies, y que un museo del presente tiene que estar también en comunicación con los agentes que le rodean, y ir más allá de ser solo un polo de turismo, sino que también sea un lugar donde hacer conciencia y historia.
Arantxa, ¿cómo has visto a nuestra invitada?
Melena larga, oscura y lisa, con un flequillo que se detiene en seco a media frente porque no quiere invadir o velar lo que viene después. Cejas arqueadas en una eterna pregunta y que son las alas de un ave en vuelo. Nariz afilada y labios rojos como una herida o como un volcán en erupción. Dice ser una persona como cualquier otra. Afirma que ha habido un boom de museos en el Estado español sin dar la importancia debida al contenido. Cuenta que busca horadar la pared impoluta y hacer un museo algo permeable y transparente, un transmisor y un receptor. Dice que el arte contemporáneo requiere una información previa y que esa también es la función de un museo de arte contemporáneo, como es Svaluar. Explica que el número de visitantes es importante, pero que también el arte ha de salir en busca de la gente. Dice que en la base del arte están las mujeres y en la cúspide los hombres, al igual de lo que ocurre en otros muchos campos. Afirma que se está produciendo en este terreno un cambio de punto de vista que es también generacional. Le gustan las metáforas esotéricas para explicar la función de los artistas, que han sido y son en muchos casos proféticos. Dice que su vocación es ser médium de esos profetas.
Nenka Neramburu es nuestra invitada de esta mañana. Hemos tenido, yo creo, que una charla muy, muy agradable, muy interesante. Muchísima suerte en el trabajo, Nekane, y que sea usted muy feliz ahí, ¿eh? Y que nos lo siga contando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, espero veros pronto. Quiero arte.
Quiero arte. Agur, agur.
Agur.
Your lips are laughable. Photographable, yet you're my favorite.